Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes a todos. Comenzamos un nuevo Espejo y muy contentos de poder compartir los contenidos que les hemos preparado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Déjame entrar donde estén tus sueños.
Saludos a todos nuestros oyentes de Granada y Motril, donde más o menos, ya también en toda nuestra costa tropical, pues estamos o estaremos muy pronto intentando disfrutar del calor, del agua, de ese ambiente tan veraniego que ya nos queda muy poquito para comenzarlo. Bueno, antes tenemos esa gran semana nuestra, como es la semana del Corpus Christi, que lo tenemos pues justito dentro de unos días. Saludos también a nuestros oyentes y se unen a nosotros a través del podcast en archidiócesisgranada.es. Saludos, por supuesto, de Paqui Pallarés.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy es 14 de junio, prácticamente ya el ecuador del mes que se presenta como vacaciones o anticipo de vacaciones, aunque a nosotros, con ellas o sin ellas, lo que nos gusta es estar aquí en los micrófonos de COPE Granada y COPE Motril, en su programa, el magazine El Espejo de la Iglesia de Granada. Hoy vamos a hablar con Cáritas, que acaba de presentar su memoria de actividades 2018. Su directora, Luisa María Maeso, nos va a hablar de esta memoria de actividades sobre el trabajo que realiza Cáritas diocesana y todas las Cáritas parroquiales, y también, porque aún hay tiempo de poder visitarla si no lo han hecho, vamos a hablar de la exposición de escultura Pedro de Mena Granatensis que se organiza en el Arzobispado. Antes, como cada viernes, vamos a conocer en titulares otras noticias de nuestra diócesis con Ignacio del Secretariado de Medios de Comunicación del Arzobispado.
La Iglesia en Granada celebrará la solemnidad del Corpus Christi comenzando este jueves con la Eucaristía a las 9 de la mañana en Catedral, de la que saldrá la procesión con la custodia por las calles de la ciudad. El domingo 23, además de la misa de mañana en Catedral, se celebrará ya la Eucaristía de la Solemnidad del Corpus a las 7 de la tarde, a la que seguirá la procesión de la custodia por el interior del templo catedralicio. El Consejo Pastoral que tendrá lugar mañana en nuestra diócesis empezará a preparar el Congreso Nacional de Laicos 2020. La diócesis de Granada se une así a la invitación de la Conferencia Episcopal Española a ir organizando este congreso que se celebrará entre el 14 y 16 de febrero del año que viene, destinado a profundizar en el importante compromiso cristiano del laicado en el mundo. Hoy el Centro Cultural Nuevo Inicio ofrece el concierto de clausura de sus actividades de este curso 2018-2019. Se trata de un concierto de música coral popular que estará a cargo del coro de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Será a las 8 de la tarde en el claustro del edificio de la Curia Metropolitana, en la Plaza Alonso Cano. La entrada es libre y gratuita. Y ya informamos que el pasado miércoles 5 de junio tuvo lugar una reunión de los vocales de caridad de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada. Junto al gerente del Economato, los vocales de caridad intercambiaron ideas con el propósito de mejorar y repasar juntos la forma de colaboración de las hermandades, así como los protocolos de búsqueda de familias en situación de necesidad, que tantas hermandades acaban patrocinando.
COPE. Estar informado.
Donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez fuera yo. Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz. Donde el corazón empezó a latir, donde el corazón espera y siente.
Y un viernes más traemos a los micrófonos del Espejo en COPE Granada, en COPE Motril, Cáritas diocesana de Granada. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de esa memoria anual de actividades que presentaba ayer jueves en el Centro Cultural del Arzobispado. Tenemos con nosotros a Luisa María Maeso, que es directora de Cáritas diocesana de Granada. Buenas tardes, Luisa María. Queremos que nos contéis vosotros mismos esa memoria que ampliamente habéis presentado en el Centro Cultural del Arzobispado. Antes de entrar en materia en muchos aspectos que seguro recoge esa memoria, cuéntanos en algunas pinceladas, unas conclusiones que se puedan decir de esa memoria anual de actividades.
Bueno, durante el año 2018 la verdad es que han seguido saliendo pues problemas que llevan ya acentuándose todos los años, y es Seguimos teniendo una sociedad muy vulnerable, en exclusión, las desigualdades están creciendo, los pobres cada vez son más pobres, el trabajo remunerado ya no es una garantía de solvencia y de independencia familiar. Tenemos muchas familias que, a pesar de tener un trabajo remunerado, vuelven a Cáritas a pedir ayuda, y creemos que el sistema ahora mismo también de vivienda empieza a ser un problema que se ha visto que está presente no solamente en Granada con los apartamentos turísticos y con otros temas de subida de precios, y que está a nivel nacional, como ya se verá con los informes.
Hay que decir que la presencia de Cáritas diocesana está formada por muchas presencias de Cáritas parroquiales, interparroquiales y todo aquel que de alguna forma pues colabora y es miembro de esta entidad. ¿Cuántos centros, para ubicarnos un poquito, cuántos centros hay en la provincia o en Granada?
Bueno, en la provincia, la diócesis de Granada, tenemos más de 100 Cáritas parroquiales. Digamos que estamos en todo el medio, tanto de capital como rural. Entonces, la verdad es que nuestro análisis de la realidad se adapta bastante a la provincia entera.
Hay una cuestión importante, y es el acompañamiento que lleváis a cabo junto a las personas. Estáis muy, muy cerca de quienes sufren, de quienes sienten esa exclusión social o de quienes tienen necesidad. ¿Cómo son esas acciones de acompañamiento que lleváis a cabo?
Bueno, la verdad es que sí, se ha mejorado mucho en el acompañamiento y seguimiento de las familias, aunque al principio, durante el principio de crisis, fue una atención quizá más de emergencia, porque era algo nuevo para todos nosotros. Ahora ya se está haciendo un acompañamiento mucho más integral a la familia en completo, con planes de familia, se dan también formaciones prelaborales y laborales para inserción en el mundo laboral actual, hay acompañamiento en refuerzo escolar para menores y también campamentos de verano, colonias, para que poco a poco ellos se vean, toda la familia vaya entrando en el sistema social y vayan interactuando con todos los grupos sociales en los que están viviendo.
Y además tenéis un amplio grupo de programas, algunos sí específicos, ¿verdad?
Sí, ya desde Diocesana, ya para intentar recoger todas las necesidades de las parroquias y de los ciudadanos de Granada, tenemos un centro de empleo que se dedica a recibir todas esas personas que están en búsqueda de empleo, en los cuales sería una orientación muy de enseñanza, hacer currículums, de necesidades, de zonas, y luego, además de hacerles acompañamiento, ellos pueden participar en los cursos de formación específicos que se hacen dentro de nuestro sistema educativo, donde se siguen las demandas de empresas colaboradoras, que hay que darle las gracias porque tenemos muchas, unas 170, que nos piden formación para puestos de trabajo específicos para ellas, y luego cursos de formación mucho más amplios para otro tipo de trabajos.
Siempre hablamos de personas concretas dentro del trabajo que hace Cáritas al lado de quien necesita esa ayuda, pero precisamente la memoria recoge un perfil de ese tipo de personas. ¿Nos puedes decir algo en este aspecto?
Bueno, el perfil mayoritario que se acerca a nuestras Cáritas es una mujer de nacionalidad española, entre 30 y 40 años, con cargos familiares, es decir, con hijos e hijas, y mayoritariamente sin empleo o con un empleo marginal.
Estamos además en plena campaña de la renta. Se nos dice mucho las aportaciones libremente, sean cristianos o no, para el sostenimiento de la Iglesia Católica, pero también esa segunda finalidad que va dirigida a entidades sociales que ayudan y organizaciones. Estáis vosotros en ese apartado. ¿Dónde van destinados todas esas aportaciones o parte de esas aportaciones?
A ver, nosotros con todas esas aportaciones intentamos llegar a todo aquel que llama a nuestra puerta. Pensar que movemos más de 6 millones y medio de euros en acompañamiento a las Cáritas parroquiales y todos los cursos que se dan aquí. Ahí además tenemos dos centros residenciales de mayores, Oasis aquí en Granada y Santa Isabel en Huetortájar, que también reciben buena parte de ayuda para ese funcionamiento.
Bueno, pues que recordamos a nuestros oyentes que quien marque la X en su casilla de la declaración de la renta no le devuelven menos, y además están ayudando y colaborando pues a todas esas personas que tienen necesidad y que necesitan una mano que les ayude, como está haciendo Cáritas, que lo ha hecho durante todo el año 2018, y esa es la memoria anual de actividades que ha presentado a todos los granadinos. Cuéntanos, María Luisa, también, las realidades de exclusión en las que os encontráis, ¿cuáles son?
Bueno, la verdad es que se ha ido cronificando. Y se ha ido, hemos visto que ha decrecido, por ejemplo, la cantidad de personas que llaman a nuestra puerta, pero sí es verdad que estamos invirtiendo un 3% más de dinero y de esfuerzo en ayudar a estas familias. Creemos que hay que hacer mucho más hincapié, no solamente desde nosotros, sino desde el gobierno, y que son los valedores del bienestar social de nuestro país, en el trato integral de la persona. En fin, el asistencialismo hasta ahora ha sido un parche que estamos intentando, hemos cubierto como hemos podido entre todos, pero ahora mismo, para salir de esa exclusión, de esa vulnerabilidad, hay que poner ideas, imaginación, otro tipo de trabajo con ellos, de manera que podamos sacar a toda esta gente de ese sitio, lugar donde los tenemos ahora mismo completamente cerrados a la integración total en esta sociedad.
Nos está contando María Luisa Maeso, directora de Cáritas Diocesana, esa memoria anual que, por cierto, también la van a tener disponible, de hecho ya la tienen disponible en la página web de la diócesis, archidiocesisgranada.es. Luisa María, nos tenemos que marchar, pero ¿quieres compartir algún mensaje con todos nuestros oyentes? Porque claro, el trabajo de Cáritas no es solo el día que se presenta la memoria, ni el día que hacéis cualquier actividad propia, sino que es del día a día, del minuto a minuto, de la hora a la hora, porque siempre estáis al lado de esas personas.
Primero, dar las gracias a todos los voluntarios, que estamos hablando que tenemos nuestra base, digamos, social de voluntariado, es un 92% respecto al 8% de trabajadores y técnicos. Son ellos los que están disponibles 7 días a la semana, 24 horas, y da igual quién sea, quien llegue, siempre se intenta acoger como si fuera uno más en el grupo. Y dar gracias también a socios y colaboradores, que si no fuera por ellos, y que ahora que es el Día de la Caridad, Corpus Christi, fiesta en Granada, además de feria, pues hombre, se agradecería también que tuvieran parte de su compromiso con Cáritas y en las donaciones para Cáritas Diocesana, pues bueno, fueran generosos, y porque gracias a ellos realmente hay que pensar que el 65% de los gastos de Cáritas provienen de las personas que dan fondos para nosotros, que nosotros solamente un 35% es de ayuda gubernamental o subvenciones. Entonces, nuestra base económica es tan grande gracias a todas las personas, católicos y no creyentes, que colaboran pensando en nuestra buena labor, que bueno, les damos un empujoncito ahora en el Corpus para que el Día de la Caridad colaboren con nosotros.
Pues una bonita invitación, porque el Corpus es para vivirlo y es para practicarlo, y qué mejor modo de practicar la caridad que de esa manera. María Luisa Maeso, muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de Cáritas, porque Cáritas tiene muchas más cosas que contar, y lo haremos pues en otras ocasiones, pero ahora nos queríamos acercar a esa memoria anual de actividades, y de nuevo gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de expresar la acción en Cáritas.
Yo en mi declaración de la renta siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque si me sale a pagar, no tengo que pagar más, y si es a devolver, no me devuelven menos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Buenas tardes, Marian Corpas.
Buenas tardes, Paqui, bien hallada.
Abrimos las ventanas de Historia de la Iglesia. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Pues mira, hoy vamos a completar aquella visión que ofrecimos sobre la organización de las primeras comunidades en torno a los ministerios femeninos, ¿recuerdas? Viudas, vírgenes y diaconisas. Bueno, pues hoy vamos a ver cómo se organizaban los ministerios de la comunidad cristiana, pero ya desde un lado no femenino exclusivamente.
¿Cuál sería aquí el punto de partida entonces?
Pues mira, el punto de partida es la comunidad, primitiva entre los siglos I y III, en donde encontramos desde el principio una doble organización. Por un lado, el grupo de los doce, apóstoles, que se va a completar tras la muerte de Judas y que son los que van a dirigir la primera comunidad de Palestina en lengua aramea. Sin embargo, en los ambientes más helenizados, que estuvieron animados por Esteban, surge el llamado grupo de los siete en entornos judíos y en lengua griega.
Y yo me pregunto aquí una cosa, en un ambiente hostil como el del imperio, ¿cómo sobrevivieron?
Efectivamente, el hecho de las persecuciones tras el martirio de Esteban supuso la dispersión de las comunidades helenistas que se van a convertir en comunidades misioneras por necesidad. Los de Jerusalén y el resto que procedían del mundo judío se van estructurando en torno al llamado colegio de ancianos o presbíteros.
Es decir, que los ministerios van apareciendo en torno a las necesidades, ¿no?
Efectivamente, la necesidad crea el órgano y aquí también viene a pasar un poquito eso, ¿no? A veces un mismo término no va a designar el mismo significado en todos los lugares, ¿no? Gracias a Clemente de Roma y a la Didaje, una obra sobre la enseñanza de los doce apóstoles importante dentro de la literatura cristiana primitiva, conocemos cómo se organizan esas primeras comunidades en torno a los siglos I al III.
Háblanos de eso.
El primer testigo que nos habla de esa organización es Ignacio de Antioquía, que menciona la existencia de episcopos que terminarían asumiendo la responsabilidad de una comunidad, del ministerio, los presbíteros, que serían los sacerdotes, y los diáconos, es decir, ministros vinculados a atender las necesidades del episcopo, es decir, episcopo, obispo, presbítero y diácono. Esos serían los ministerios básicos. Luego hubo otros que se llamaban los ministerios itinerantes, pero que fueron desapareciendo poco a poco y que es una figura que podría identificarse con la labor misionera porque a ella entregaban su vida.
Entonces ha ido cambiando y evolucionando, por lo que veo.
Sí, efectivamente los ministerios han ido adaptándose, evolucionando. Y a las puertas del siglo III vamos a encontrar sedes episcopales que se van multiplicando a medida que la comunidad cristiana crece, con un obispo a la cabeza que va a estar asistido por los presbíteros. Esos obispos, en principio, presidían la Eucaristía, también bautizan y reconcilian a los penitentes, imponen las manos para ordenar presbíteros y diáconos. ¿Y quieres saber cómo era la Iglesia de Roma hacia el 250?
¡Hombre, esa pregunta es clarísima! Cuéntanos.
Eusebio, en la Historia Eclesiástica, nos dice: hay 46 presbíteros, 7 diáconos, 7 subdiáconos, 42 acólitos, 52 exorcistas y lectores y más de 1.500 viudas e indigentes a los que alimenta la gracia y el amor del Señor.
Estaba la cosa bien distribuida, ¿eh?
Sí, es un perfil cortito pero muy exacto y que nos puede dar una idea de cómo estaba ese núcleo romano.
Y ahora, la frase de la semana. Cuéntanos cuál es esa frase.
Ay, pues hoy tengo que decirte que vengo con una de mis frases favoritas del Apocalipsis de Juan. Es breve pero contundente y nos va a servir para lo que se nos acerca dentro de poquito. Que dice así: yo hago nuevas todas las cosas.
Estupendo. Gracias, Marián.
Gracias a ti. Un saludo a los oyentes.
El Espejo. COPE. Estar informado.
No queremos que termine el mes de junio sin recordar esa exposición que está en el edificio de la Curia Metropolitana, Pedro de Mena, Granatensis. Ya saben, porque se lo hemos contado, que es una exposición más pequeñita que la que hay en Málaga, pero igual de importante. Estamos con María Dolores Blanca, que es comisaria de esta exposición. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María Dolores, recuérdanos un poquito esta exposición, ¿por qué es importante?
Bueno, es importante porque es una oportunidad de poder ver lo que son las imágenes de Pedro de Mena y de sus maestros, que fueron pues Alonso Cano, su padre, y Bernardo de Mora. Entonces, verlos a pie de peana, ¿no? O sea, poder verlas, disfrutarlas en todos sus completos, desde la parte de adelante, atrás, poder ver su estofado. Es una situación única que muchas veces el problema es que en los retablos no se puede ver.
Tenemos 11 piezas, no todas son de Pedro de Mena, hay otras piezas, ¿verdad?
Claro, tenemos una pieza de Bernardo de Mora, que es un Ecceomo, que es muy representativo porque Mena va a emplear mucho el Ecceomo en su producción escultórica. Entonces lo pusimos como un ejemplo de como una base de su Ecceomo. Luego está una escultura de Alonso Cano, que es la famosa Virgen de Belén de la Catedral, que también es una joya. Y ahí se ve donde también Mena también empleará ese tipo de escultura pequeñita, al detalle, con una delicadeza. Y aquí lo vemos también en su maestro. Entonces vimos que era una opción interesante de colocarla en la exposición. Y luego de su padre, la Inmaculada de San Matías, donde podemos ver esos ricos estofados, que bueno, en el tema de policromía de estofados hay un gran desconocimiento, ¿no? Porque lo solían hacer pintores de imágenes, ¿no? No lo solían hacer los propios escultores. Entonces es una oportunidad también de poder estudiar también el tipo de estofado, empezar a investigar de esos grandes desconocidos, ¿no? De los que colaboraban con los escultores, porque en esa época en los gremios establecían que el escultor hacía la escultura, pero se policromaban por los pintores. Cano, en cambio, como también era pintor, sí podía policromar sus propias imágenes, pero el resto era más complicado.
Hay que decir, para los que no han venido a la exposición todavía, y para los que han venido ya lo sabrán, pero están invitados a repetir y a disfrutar de ella, que cuando entras en la sala están todas las esculturas muy al alcance de la mano, lo que permite disfrutar aún más del detalle, ¿verdad?
Sí, intentamos evitar poner lo que se puede decir vitrina de cristal, porque también distorsiona mucho poder disfrutarla, verla, porque no solamente estamos hablando de esculturas para admirarla a nivel escultórico o a nivel de técnica, sino también a nivel devocional, ¿no? Verla de un punto de vista también para los grandes devotos de la Inmaculada. Es un placer pues contemplar la Inmaculada de San Matías tan de cerca, ¿no? O la de la Magdalena, que también está metida en un retablo, es más complicada de disfrutarla tan de cerca, ¿no? Y para eso tenemos un buen vigilante que se controla de que no, con nadie toque la escultura.
Podría pensar a alguien que, claro, la exposición magna está en Málaga, pero ¿por qué no está en Granada? ¿Qué vinculación tiene Pedro de Mena con Granada y especialmente con Málaga para que se haya hecho allí la magna?
Bueno, vamos a ver, Pedro de Mena nació aquí en origen, original de Granada, pero con 18 años se fue, bueno, 18 años no, con 30 años se fue a Málaga, y allí ya formó su gran taller independiente, porque aquí estaba un poco heredado de su padre, Alonso de Mena, y también teníamos a Alonso Cano, que era una gran figura que estaba haciendo bastante labor aquí en Granada. Entonces allí en Mena empieza a coger una importancia y se ve con el mercado en su poder. También Málaga es una época en que empieza a tener económicamente una ampliación económica de Málaga, ¿no? O sea, empieza a disfrutar de más dinero que incluso Granada. ¿Qué pasa? Que esta idea de la exposición realmente es una idea, es de los malagueños, o sea, han sido los malagueños los que han montado esta exposición, querían darle honor a su Pedro de Mena, porque ellos los consideran que es adopción, pero como es suyo, y nosotros simplemente nos hemos dicho, nosotros no vamos a participar y no hemos agarrado al carro, como se puede decir, ¿no? Entonces, realmente el mérito ha sido de ellos, y nosotros, pues, con colaboración con ellos, pues, hemos un poco aprovechado la situación.
¿De las piezas que podemos contemplar se han llevado a cabo restauraciones?
Aquí en Granada no, porque todas las piezas que estaban ya intervenidas de anteriormente. O sea, estaban en muy buen estado de conservación. Incluso nos puede sorprender incluso el Ecceomo de la Capilla Real, de Bernardo de Mora, que se ve que no tiene intervención ninguna restauración, su estado de conservación es muy bueno. Tiene suciedad, un poquito de suciedad, pero es lógico. Estamos hablando de una escultura de 1659. Entonces, están en un estado de conservación muy buena.
Con motivo del Corpus, la semana que viene no podrá visitarse del 20 al 22 de junio, pero sí va a estar hasta el 29 de junio en el edificio de la Curia Metropolitana, la exposición de escultura Pedro de Mena Granatensis, que es una prolongación de San Magna, que si están en Málaga, pues también disfruten. Y si no, pues vayan a Málaga y luego vengan a Granada o viceversa, como deseen. El caso es que esta exposición está hasta el 29 de junio en el edificio de la Curia Metropolitana y les recuerdo el horario por si quieren acercarse. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde y los jueves también por la tarde de 7 a 9. Y los sábados, si no hay tiempo durante la semana, pues también un sábado por la mañana de 11 de la mañana a 2 y media de la tarde. Nosotros damos las gracias a María Dolores Blanca, que es comisaria de esta exposición Pedro de Mena Granatensis. Y, por cierto, una exposición en la que colabora importantísimo la Fundación Abadía del Sacromonte. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Como siempre, ha sido un placer estar con todos ustedes. Saludos de Paqui Pallarés. Les espero el domingo en Iglesia Noticia. Abrazos a todos.